Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenidazo, este podcast, este jangueo, esta conversación, como tú quieras llamarla, buena vibra para ti como siempre. Gracias, gracias, mira, a los que se están suscribiendo. En Facebook pasamos los 1,000 seguidores, en Instagram vamos por los 2,000 casi ya. Mira, agradecido de por vida con el Corillo que poco a poco se está suscribiendo al Sonso. Seguimos dando las dos manos. La Vuelta Deportiva todos los miércoles a las 8 de la mañana. Ayer salimos dándole duro a eso con un invitado súper especial del AA. La gente está bien activado con eso. Así que gracias mil por el apoyo. Importante, mi gente, suscribirse al canal sin miedo. Si no te quieres suscribir, pues dale like al contenido y díselo al pana tuyo o al primo, a quien tú quieras. Mara, el Sonso está activo subiendo contenido todos los miércoles a las 8 de la mañana y todos los jueves a las 8 de la noche. Es importante, si tú no quieres ver esta cara o la cara de mis invitados, yo sé que no, nosotros no somos los más lindos y quieres solamente escucharme, estoy en Spotify, activo, y en cualquier aplicación esta de podcast audio, estamos allí también. So, no hay excusa para picharme, ya lo saben. Y Chorao al Corillo de GW5, el penthouse más duro de la Kennedy, que hace ver que yo me vea menos feo. Ah, me escuché bufiado, mis invitados se sientan como si estuviesen, mira, allá en Hollywood. El que sabe, sabe. Así que Chorao al Corillo de GW5. Es importante también, Excellent Closet, el sponsor número uno, que no me sueltan, oye, ni en las esquinas, oíste. Gracias al Corillo de Excellent Closet, 787-455-5298. Esta gente trabaja puertas de closet en cristal en blanco, puertas de closet con PVC, organizadores de closet. Mira qué chulería eso. En rejilla, mira esa puerta, esa es la de casa. En busto, ¿no? La de casa va así como Insum. Llámalo, 787-455-5298, o búscalo en Facebook, Excellent Closet, y me lo vas a agradecer later. Así que vamos a darle a dos manos lo que vinimos, porque hoy estoy bien pompeado, porque normalmente las entrevistas que he tenido, gracias a Dios, toda la gente que ha venido, es un baloncelista, pelotero, voleibolista, árbitro, hemos tenido de todo un poco, y el pana que voy a tener hoy es un tipo bien importante, es una pieza clave detrás de gente así, de mucha gente que ha estado aquí. Tiene, mira, muchas sortijitas, y a lo mejor tú dices, pero es que ese nombre yo no lo conozco mucho así, como sale en el podcast. Así que vamos a estar hablando sin sonso. Esto va a ser un behind the, como un behind the teams, se va a llamar este podcast, behind the teams o behind the players, porque el tipo ha estado detrás de mucha gente, oye, y mucho campeonato. Y aquí vas a enterarte de toda esa vuelta. Así que vamos a estar hablando sin sonso con Félix Yamil, pero yo le digo Rebel, como todo el mundo lo conoce. Dime, bestia.
Oye, gracias.
¿Qué está pasando?
Todo bien, gracias por tenerme aquí. Es un placer para mí, ¿verdad? Apoyar este tipo de, ¿verdad?, de plataforma y iniciativa que ayuda a los deportes, ¿verdad? Nos
duro
da la exposición a nosotros. Y gracias por invitarme, de verdad que bien agradecido.
No, el target mío, ¿verdad?, es eso mismo, que la gente conozca. Obviamente siempre es bueno tener, ¿verdad?, los caballos, los jugadores, los protagonistas, como uno dice, pero tener todavía aquí, yo creo que, y no es porque estés aquí, te lo digo sin sonso, me va a abrir, por lo menos a mí en lo personal, como que un statement en mí, individualmente hablando, porque voy a conocer, loco, tú estás detrás de mucha gente que estoy seguro, que si yo digo Javier Mojica, y si yo te digo que este tipo es una pieza clave para que Javier Mojica a los 30 y tantos años,
37, 38,
no quería decirlo, Mojica, mala mía, el pana lo dijo, sí. Pero un ejemplo como Javier Mojica, Angelito y un sinnúmero de jugadores sean los favoritos de muchos fanáticos activos.
Pues mira, como tú dices, nosotros hemos estado detrás de la carrera de muchos jugadores importantes aquí en Puerto Rico. Yo comencé, soy amigo íntimo de Puruco Latimer.
Bestia.
De Frankie Westen, Larry Ayuso.
El fantasma.
Sí, esos muchachos, nosotros nos criamos, como dice uno. Larry fue mi primer cliente profesional. Los primeros pre-season, cuando yo comencé como preparador físico, él me dio la oportunidad. Me ayudó mucho, me apoyó, me dio la mano económicamente, de todo.
Duro.
Espiritualmente, de todo. Larry es un hermano.
Larry es Larry.
Nosotros casi semanalmente hablamos, ¿verdad? We keep in touch. Y un saludo a él.
Chorao.
Leyenda, es una leyenda. Tremendo ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Luego que que yo comienzo con Larry, pues obviamente ahí empezó los Facebook, ahí empezó todo. Ya Mojica también estaba en el panorama, porque siempre hemos sido como un grupo.
Ya.
Lo que es Larry, Mojica, Burugo, somos tacho.
Sí, esa gente son panas detrás del básquetbol
full. Sí, entonces pues ahí comencé ya, como digo yo, el movimiento. Y entre por mis manos pasaron en esos momentos leyendas, Philly, Bimbi Rosa,
Bimbi,
me acuerdo, Bimbo Carmona, fueron, todos esos videos están, todos esos videos yo a veces los pongo porque fueron mis comienzos y recuerdo bien, ¿verdad? Muchas cosas. Uno que ¿verdad? Que fue una pérdida para todos, que me dolió mucho, que es uno de mis ángeles, es Corky Ortiz.
Tacho. Sí, Corky mala Ortiz. mala mía, ya que lo mencioné y sorry que te interrumpa. Este es un paréntesis porque yo tuve aquí a Juan Cardona.
Oh, wow.
Mano, y contamos una historia. Por favor, vean el podcast de Juan Cardona y hablamos de un montón de cosas. Obviamente, Corky era Juan Cardona era Corky en un momento dado.
Sí.
Esa racha de campeonatos que tuvieron juntos, pues. Tú veías a Corky, veías a Juan Cardona y viceversa. Y he hecho unas historias durísimas,
sí, con Corky. Yo me acuerdo Corky cuando estaba en Mayagüez. Trabajábamos, él era de acá, de Shanghái. Y trabajábamos en la playa, ¿no? Yo tengo videos de todo eso y todavía los veo y se me aguan los ojos.
No, le da un taco porque, cualquiera.
Sí, sí, fue una pérdida dura para mí, como yo estaba, eran mis comienzos. Yo me acuerdo cuando él me decía, nosotros entrenábamos y él me decía, tú vas a ser grande, tú vas a ayudar a todos los nenes. Y él me ayudaba con los equipos de IMEI cuando yo comencé.
Yeah.
Esos equipos de IMEI que fueron equipos top, que ahora mismo tengo uno de los nenes de IMEI en los Osos.
En Osos, si vamos a hablar de eso ya mismo, sí, duro.
Wilmer. Y tuve otro conmigo desde 2018, Alexis Negrón, que pertenecieron a ese grupo, que fueron, Corky los impactó mucho.
Duro.
A ellos y siempre está en el corazón de uno.
No, y uno habla de Corky y se le pararon los pelos, porque es que sí. El tipo, si tú no lo conocías, verlo jugar nada más, te transmitía esa vibra como que ya, a este tipo le gusta guayar.
Mucha energía.
Competir, mucha energía. El compañerismo. Sí.
No le tenía miedo a nadie, respetaba a todo el mundo, pero no le tenía miedo a nadie, mano. El tipo tenía algo que era algo especial. Pero es que el papá es igual. Los otros días vi al papá, fui a un juego de mi nene y el papá está arbitriando.
Y
me lo gocé porque él ayudando a los nenes. Y yo le digo a otro papá, ¿tú sabes quién es ese? Y el señor no sabía. Y yo, ese es el papá de Corky Ortiz, es una leyenda. Y todavía juega en Llorén, porque
sí, yo sigue, ríe por ahí.
Y él juega Master. Y, mano, siempre va a Llorén. Y cuando lo veo, un abrazo, porque yo no soy de Llorén ni él tampoco, pero vamos mucho ahí a jugar.
Sí, 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 a guerrillarle, a trastor con el corillo.
Sí, sí.
Qué duro, qué duro. Mira, Rebel, antes, ¿verdad? Has mencionado casi tu background. Mm. Pero ¿de dónde sale esa pasión de ser, ¿sabes? ¿Terapista físico o entrenador?
No, yo soy performance coach, yo soy strength coach.
Escúchate esto, porque mucha gente dice rápido, el terapista físico o el entrenador, ¿cuál es el término correcto?
Es strength coach.
Agárrate.
Strength coach en los Estados Unidos se le conoce como lo que es el strength and conditioning y pues yo soy el strength coach. Esto surgió cuando yo estaba en college.
Yeah.
Yo fui atleta de college, que lo hablamos ahorita. Y entonces mi preparador físico se llamaba Greg White, falleció hace poco. Él empezó a implantar eso en mí, ¿verdad? Lo que es la cultura de entrenar y de strength and conditioning. Yo lo aprendí, me puse bien ready. Cuando vine a Puerto Rico, ya tú sabes, yo quería matar a todo el mundo jugando y de todo. Me sentía bien ready, me transformó el cuerpo, me enseñó mucho y siempre me quedé con eso. Entonces, pues, luego entro al Coast Guard. Y entonces en el Coast Guard, ahí aprender más de lo que es el fitness, lo que es el entrenamiento militar, mantenerse en forma siempre. Y todo eso como que lo fui combinando hasta que llegó a Puerto Rico 2006-2007. Hay un jugador bien importante que me impactó, que fue un ex NBA player que vino a Puerto Rico, se llama Rodney White. Rodney White es como cercano a mí por su mamá. Su mamá me ayudó mucho, me dio hospedaje allá y el primo de él también. Y entonces, cuando Ronnie juega en BCN, Ronnie y yo pues hicimos un clic y yo empecé a apoyarlo, obviamente, enseñarle la cultura del BCN porque él no conocía.
¿Pero cómo tú das con Ronnie?
Con un email de la mamá que me dice, mira, Feli, mi hijo está jugando con los Capitanes, pues yo esperaba que llegara a Bayamón, un juego de Frank y contra él. Y ahí pues conectamos, Ronnie, esto, lo otro. Y él, bacho, pues mira, contra, ayúdame esto, enséñame que no...
Sí, para guiarlo.
Como un guía turístico, vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? Más obviamente dándole data de baloncesto.
Uh-huh.
Él manda a viajar un skill coach, para ese tiempo, 2008, que aquí no existía lo que era ni de los skill coaches.
Nadie sabía que era un skill coach hasta
exacto, hasta hace poco, vamos a ponerlo. Y entonces cuando llega ese muchacho, me acuerdo, se llamaba Hanif. Él trabajaba con varios jugadores top en Washington area, allá en Washington D.C. Y él empezó a hablarme de lo que, ¿verdad? De cómo él empezó y todo. Y me empezó a dar ese, como esa piquiña. Y yo, contra, esto no lo hay aquí. Y ahí empecé a hablar con Larry. El Larry era íntimo mío y entrenábamos juntos y íbamos a entrenar normal. Yo entrenaba para mi guerrilla y Larry para el BCN.
Pero en este momento tú no eres.
Yo no era entrenador. Él me empezó a educar de las certificaciones, de todo lo demás. Y ahí pues yo viajo con Ronnie. Ronnie queda campeón con Arecibo. 2018 yo me lo gocé.
6-9, 6-10.
Sí, fue algo. Los otros días le escribí a Filiberto porque salió una noticia de Filiberto recordando ese subcampeonato. Y yo le escribo Ronnie en la casa porque él sabe, ¿verdad? Hay mucho respeto, ¿verdad? Porque pasamos mucho tiempo juntos. Luego Ronnie firmó en Carolina y estuvo con Filiberto. Sí. Todas esas historias que pasaron, fueron 3 años que él jugó aquí.
Pero él terminó como en Mayagüez, ¿verdad? Algo así.
Él terminó en Ponce. El tercer año fue en Ponce, luego él se fue para China y nunca más regresó al BCN. Obviamente todavía estamos en contacto. La hija de él juega en Utah.
Ya.
La hija de él está jugando División 1 con Utah, una calle, juega duro. Bien. Y todavía yo he ido a Colorado a verlo, yo fui a Charlotte, allá me certifiqué, fui a los campamentos del pre-season de los Bobcats. Para ese tiempo, 2009, 2010, por ahí.
Y tú nutriéndote.
Exactamente. Entonces, cuando llegué a Puerto Rico, pues empecé como que, espérate. Y entonces ahí empecé a averiguar también lo que más es youth. Que aquí en Puerto Rico, yo soy strength coach, pero mucha gente no se dedica a aprenderle cómo entrenar nene.
Ya,
o sea, estamos hablando de chamaquitos de 8, 9, 10, 11, 12 años. Es diferente a un pro. Entonces, ver todas esas cosas, pues empezaron a crear esa... Como digo yo, esa
pasión por...
Sí, porque yo quería ayudar, yo decía, yo tengo que impactar el deporte, porque todo el mundo quería ser coach. Y yo cochaba de chamaco, yo cochaba a mi hermano. O sea, yo soy Tito Baloncesto, o sea, me encanta el básquet. Pero yo decía, mano, todo el mundo está cochando, esto yo creo que va a ayudar.
Porque ¿verdad? No hay muchos haciendo esa vuelta.
Exactamente.
¿Cómo
y entonces,
es?
Y entonces, lo que es el concepto del team, más me apasiona. Me apasiona mucho más porque es el grupo completo. Yo estoy pendiente del colectivo, yo estoy pendiente del coach, yo estoy pendiente del que juega, del que menos juega, porque todo eso tiene mucho que ver en lo que es el concepto de equipo. Y muchas veces, pues no, ¿verdad? No estamos pendientes más en mandarlo a hacer push-up y a correr, pero no estamos pendientes a otras cosas. Y a mí yo creo que es excelente que tú balancees. Tengan un balance. Inclusive aquí en Puerto Rico también, que es atropellador los calendarios en cuestión de, por ejemplo,
sí,
diferentes
meses. Juegan a la vez muchas veces.
Es mucho juego. Se juega mucho en Puerto Rico, que eso pues es otro tema que se habla mucho, pues no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Porque
ya bueno, mismo pues, lo más seguro.
Sí, puede ser. Y entonces, pues, me seguí enfocando en los equipos. En los equipos. Y yo dije, espérate, que esto es lo mío.
Yeah.
Y entonces Jerome Mincy, leyenda, me vio en un, no me acuerdo dónde fue, pero nos encontramos y me dijo qué estás haciendo. Y le estoy entrenando a Larry, estoy entrenando para la gente. Y él me dijo, pues yo confío en ti, te quiero en Humacao. Y me firmó en Humacao 2013. No recuerdo bien. Y ahí pues fue mi primer proyecto. Estaba Bimbi Rosa, Ansel Guzmán, William Orozco, Joel Nieves, Roberto Nieves,
los Pibu nenes.
García.
Eran todos chamaquitos.
Sí, eran todos nenes. Y ahí empezamos, me acuerdo. Y entonces como a mitad de no le fue bien al coach y como a mitad de temporada, pues tú sabes, parte del negocio, para no dar detalles, pues nos tuvimos que salir. Y me acuerdo que Bimbi y Ansel me llamaron personalmente y me dijeron, mira, no te quites. Mete mano, tú eres bueno, gracias por todo. Y eso valió mucho para mí.
Choraba a Bimbi Ansel.
Sí, porque uno pues, tiende a dudar y le puede crear una inseguridad cuando
funcioné,
no
funcioné, fue culpa
claro,
mía.
Claro, y es normal. Y entonces, pues, gracias a Dios, me mantuve, ¿verdad?, en órbita. Luego decido ayudar a mi ahijado, que fue el que hablamos de que está jugando puertorriqueña.
Con Naranjito.
Está jugando con Naranjito.
Paréntesis, que si no hago este saludo, me guindan. Darío Torres. Mi pana, compa, arriba, de nosotros, mira, desde chamaquito, que es parte clave de que esto esté pasando ahora mismo.
Sí, él me habló,
macho, sí. Es mío personal.
Pues Darío ahora, mi dejado Javi Rosario está jugando con Darío. Escúchame. Entonces Javi comenzó a jugar en Adiane, en noveno.
¿Con Landy?
Sí, con Landy. Y entonces, pues, yo empecé con un plan de trabajo con el nene y, chacho, eso me dio... Me enamoré del high school otra vez. Yo jugué high school con Puruco y ya el baloncesto high school siempre me encantó. Pero lo que me enamoró fue el ver a ir a Diané y ver a el McDonald's, porque para ese tiempo era el McDonald's, no era el Buzzer Beater. Y eso me gustó mucho. Cuando Javi decide irse para Estados Unidos, me quedo sin eso y llamo a Robert Cañada. Y cuando me contacto con Robert Cañada, ahí decido trabajar con Imei. Y entonces ahí comencé mi carrera como con Imei, sí, sí. Que no he parado. Y eso
sí,
fue,
te he visto activo todo el tiempo.
Sí, Imei es mi programa. Un saludo a los nenes de Imei, los duro. Quiero mucho. Y a la, y a todas las personas, ¿verdad? Todo el personal de la escuela que
gente,
son.
Gente buena, conmigo. Gente buena. Para que tengan un contexto, Imei es un colegio high school. Uh-huh. Para que sepan que, exacto, llegan años jugando.
Muchos años.
Yo creo desde el McDonald's, yo creo. Sí, sí, porque yo me acuerdo.
Desde el McDonald's, tuvimos dos finales de McDonald's, hemos tenido. ¡Wow! O sea, un sinnúmero de torneos invitacionales hemos ganado, siempre estamos en los rankings, siempre estamos, como digo yo, en el baile.
Mira, para el que sigue el sonso desde el día uno y el compa se va a reír ahora, el único sonso que yo siempre menciono aquí es high school. Yo soy igual que tú, Feli. A mí el tema high school me huele la cabeza porque me jugué McDonald's, como ustedes saben, mala mía que siga con el sonso, pero es que me gusta y me lo vivo. Y gracias a Dios, todos los entrevistados, o sea, todos los panes que se han sentado ahí, todos tienen una historia increíble en los torneos McDonald's, high school, viajando a Estados Unidos. Y eso que tú has participado, que lo mencionaste, del torneo McDonald's hasta ahora, creo que no hay mejor persona para hablarle de este tema. Tú que has estado en los dos mundos y no jugando, no tan solo jugando, sino detrás de los jugadores. El desarrollo, yo sé que obviamente... Tú eres pro basquetbol, tú eres pro desarrollo, pero tú eres un tipo que sé que eres real de verdad. Y eso me dieron, cuando pregunté por el tipo ahora y me dijo, papi, Rebel es sin sonso de verdad, y te voy a hablar cómo es. El desarrollo de los chamaquitos que tú has tenido como dirigente, has tenido como teammates, has tenido como entrenador físico o strength coach, el desarrollo de antes con el de ahora, estos últimos 5, 6, 7 años, sin sonso, ¿cómo lo has visto? Pues mira, ¿cómo lo ves?
Pues mira, el baloncesto ha cambiado mucho en cuestión de, ¿verdad? De lo que es, como tú dices, el desarrollo. Los jugadores ahora juegan diferente, se preparan diferente. Ahora existe lo que es el skill coach. Los jugadores se dedican mucho tiempo al ¿verdad? A las destrezas estas individuales, muchas veces ofensivas. Yo te puedo decir que ahora mismo, mano, el desarrollo como tal... del baloncesto de Puerto Rico, a mí, yo no estoy muy contento, pero tampoco te puedo decir que va mal,
ya.
¿Ves? Es que yo siento que estamos en zona cómoda, en muchas cosas, no hay unión para nada, hay mucha tiraera todo el tiempo, mucho tiburón en el agua y no es fácil porque entonces, por ejemplo, en high school hay mucha piratería, mucho, vente para jugar conmigo, yo te voy a dar tanto, esto, lo otro. Que yo no estoy diciendo que si, como dice, hay un dicho, que si tú tienes algo, pues que Dios te lo bendiga.
Sí, que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga.
Si tú tienes dinero y tú quieres ayudar a los chamacos, yo no tengo problema que tú ayudes a los chamacos, yo no estoy cayendo en juicio con nadie, de verdad, honestamente, ese no es el objetivo, pero... creo que si tú te vas a llevar un chamaco, pues que sea para Dios, ¿verdad? O sea, que sea para bien para el chamaco. Uh-huh. Pero siento que también esta separación, y yo te llevo un muchacho y esto, lo otro, crea esa separación entre colegas. Creo que los colegas del baloncesto, yo trabajo con muchos coaches, y yo creo que las relaciones entre ellos puede estar mucho mejor en cuestión de cómo mejorar, ¿verdad? Lo que es el macro. Yo creo que el micro está un poquito quebrantado porque mucha tiradera entre ellos, mucho bochinche, en verdad, a veces actúan hasta como niños.
Ya.
Yeah. Y
afecta el juego.
Y yo estoy detrás de la cortina, los escucho a todos, me relaciono con casi todos, no tengo enemistad con ninguno, porque no tengo enemistad con ninguno, porque si yo tuve una enemistad con uno, yo rápidamente voy de frente.
Yeah.
Y ellos lo saben. Y cuando he tenido situaciones con uno con otro, voy, lo llamo y hablo como los hombres, porque así que se debe de verdad bregar siempre. Pero veo que entre ellos no hay eso. Mucho ego. Y cuando entra el ego entre colegas, eso afecta a los chamacos.
Claro, el desarrollo.
y veo muchas cosas que pueden mejorar. Entonces, ¿qué pasa? La otra es, pues, los estudios. Creo que si vamos a desarrollar, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar baloncelistas, vamos a desarrollar seres humanos. So, hay muchas facetas, ¿verdad? Está el chamaco que es talentoso y por ejemplo, si es talentoso, ¿pero cuánto mide? ¿Tienen proyección? Yo creo que estamos fallando en lo que es la proyección de que yo tengo un chamaco que mide 6'3 y yo soy coach, ¿verdad? O yo mismo, porque yo he fallado, yo he sido pecador de esto también. Yo no estoy parando aquí a atacar. Yo he aprendido de errores.
Claro.
Y yo he visto chamacos que yo ahora los veo y digo, yo hubiese trabajado este chamaco en esta posición.
De tal manera.
O ese exacto, le hubiese dicho a Robert un ejemplo, ¿verdad? Porque Robert es un amigo mío. Pero Robert, mira, Robert, y maybe no lo hicimos y fallamos. Y eso no, y porque hayamos fallado no es que lo hicimos de maldad ni
exacto,
que,
sí, nada. Sí, con mala intención.
Es que pasa, es que estamos cargados en el calendario, la presión de ganar, la presión de todo, ¿verdad? Y también pues el conocimiento, porque yo no soy el mismo que yo era el año
cinco
pasado.
5 años atrás, exacto.
Pues
sí,
entonces,
sí.
Creo que nosotros como, ¿verdad? Como obreros, tenemos que empezar a educar a estos chamacos para que ellos entiendan, ok, tú tienes talento, maybe talento para BCN, maybe talento de División 1. Yo creo que si empezamos a darle la data para que ellos entrenen a lo que va a ayudarle al juego o lo que lo va a ayudar a él, pues yo creo que el desarrollo va a mejorar.
Mucho mejor.
Pues antes, pues, ¿qué te puedo decir? Yo antes no veía, no había tanta social media, no habían tantos rankings, no había tanta exposición. Entonces, pues, lo que es el desarrollo como tal, antes era un talentoso brutal, sobresalía y a veces jugaban muchos talentosos juntos, ganaban. Este año en high school, por ejemplo, hay un equipo bien talentoso que es Kingdom.
Dorado.
Que yo los vi jugando y en verdad.
Tanto hackeado.
Tienen un talento brutal y eso es bueno verlo. Jan es mi amigo, el coach, trabaja conmigo en Manatí.
Sí, sí.
Y yo me alegro. Mucha gente, ¿verdad? Pues, tiene como dice uno, sus conversaciones con eso y con ese equipo porque es que están montados, pero es que eso no es culpa de ellos. Se creó eso. Son talentosos. Admíralo y trata de ganarle, punto.
Exacto.
Yo digo, porque a Trabucos han perdido.
Claro,
o sea, Juan
claro.
Ha tenido Trabucos y ha perdido.
Ha perdido.
O sea, Bautista ha tenido Trabucos y han perdido. Y May, y nosotros perdimos con Trabucos, hemos perdido. Eso no asegura nada. Eso para mí, y en el sido Belay hay Trabucos.
Y pierden, sí, sí. Nunca en el sido Belay que era el número uno. No sé cuánto no era el número uno.
O sea, como quiera, tú tienes que jugar.
Buen punto ese. Mira, yo tuve aquí, y siempre en las entrevistas, pues siempre como que me gusta recalcar las entrevistas que he tenido, porque en todos los temas, o sea, en todas las entrevistas tocamos ese tema, y yo estuve hablando con Willow
Cruz, sí, lo vi desde siempre.
Chuero Willow,
las guerras de Willow y Javi en
Adiané
eran clásicas, yo las veía desde chiquito.
Pues Willow es un tipo que lo admiro, no porque, o sea, vino el sonso ni nada, porque desde la primera vez que lo vi, que lo conocí, bueno, la madurez del chamaquito y cómo habla, cómo se expresa, en un corrido tú lo ves, no importa si es un torneo callejero, el BCN, un 100, chamaquito bien, bien puesto.
Sí.
Y hablamos del tema de high school y él viene y me dice, a mí no me gusta que un equipo, mencionaste Kingdom, que todos saben que Trabuco, ahora mismo podemos decir que es el mejor equipo de PR, pero ahora mismo, por lo menos antes, para el tiempo de la tuya, para el tiempo mío, habían 6 Kingdom.
Uh-huh.
Estaba BMA con Guillermo, con FIFO, claro. Estaba Adiané con Joven Villegas, Bimbo con Mercy, Pirulo con Ponce, pero habían 5 o 6 Kingdom para aquel tiempo. Ahora mismo es bien difícil ver, sin sonso, ahora mismo no hay 20 chamacos al mismo nivel.
No lo veo así. Yo creo que el baloncesto de high school no tiene el mismo talento.
Ahora mismo no hay equipo para competir con Kingdom.
Los hay.
Pero
sí. Bautista le ganó.
Son casos extraordinarios.
Exacto, pero en verdad Kingdom tiene mucho talento.
Y no estamos.
Eso es lo que tú quieres decir. Tú quieres decir que no hay muchos como ellos. Y antes, sí, antes había un poco más. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Porque antes yo veía los high school y decía, no se sabe quién va a ganar. En la categoría junior está así, este año.
Está bien competitiva.
Está bien competitiva, está buena. Mis nenes de junior.
Vamos a ver, que vean esto.
Ellos saben.
Que se suscriban al canal. Si no se suscriban al canal, van a perder.
Exacto.
Mala vida que te lo diga, Rego. Tienen que suscribirse. Suscríbanse al canal y escriban, Mara, ese es el coach mío.
Pero
si no,
sí, pero tienes toda la razón, es verdad.
Es lo que te digo.
Es un dato que, pues, pero eso sepa. Va a haber un momento que va a haber, es como en la selección nacional, hubo una sequía y esto y lo otro, y mira ahora esos chamacos, yo estaba hablando con Cris Ortiz ahorita, yo le dije, yo estoy tan contento de que yo pude ver un equipo nacional de muchachos americanos, ¿verdad? Las cosas como son, porque son americanos que decidieron jugar para Puerto Rico,
duro,
que tienen sangre. Y eso no es nada malo, porque tú sabes que aquí la gente está, pero que los gringos...
Siempre
está
esa disyuntiva.
Toda la vida han habido gringos en el equipo nacional y en el BCN.
¿Qué piensas de eso, Rebel?
Pues mira, yo pienso que si tú tienes sangre y tú estás en ley, tú puedes jugar aquí. Yeah. O sea, y si te puedes nativizar, como han hecho otros países, nativizan. O sea, eso no es nada malo. Eso es una organización que decide traer el mejor talento para representar el baloncesto de Puerto Rico. Eso no tiene que ver nada con el desarrollo, eso no tiene que ver nada con la política ni con la nacionalidad o whatever. Ahora mismo, esos muchachos demostraron que querían ir para el Mundial y representarnos. Y lo hicieron.
Duro.
Y jugaron duro en Brasil, en un ambiente bien hostil. Y luego en Colombia, tú sabes. Y eso, yo como que hace tiempo no sentía... Esa pasión de ver el equipo nacional, wow. Y obviamente pues me sentí contento porque...
Te lo gozaste como si estuviese...
Yo soy fan del equipo
2004
nacional,
para allá.
De Jeromichi, Piku, ya tú sabes, los duros, Fico,
diablo, sí.
Eddie, tú sabes. Y...
Sí, que esa disyuntiva de que, bueno, hay 9 americanos boricuas y solamente teníamos 3, que era Tille y Clavel.
Pues nos tocó eso en el momento y tú fluyes.
Claro, no.
Pero si ellos juegan en el BCN, ok, mira, ahora mismo, Jordan Howard juega en el BCN, Tremont Waters juega en el BCN, Cris Ortiz juega en el BCN, Parker, el cubano, todos juegan en el BCN. O sea, ellos siguen siendo una representación
de nosotros,
del baloncesto profesional de Puerto Rico. Qué de malo que él nació en Orlando. Y te lo digo porque mi mamá nació en Nueva York y mi mamá se siente boricua.
Dura.
Y yo no voy a negar a mi mamá que sea boricua. Son cositas que a veces yo creo que somos muy sentimentales o emocionales con lo que... O patriótico y cool. Para el que quiera, esa es su opinión.
Claro.
La mía es la mía. Y yo digo que... Está el que...
Gózatelo
el que,
como
por
quiera.
Ejemplo, ahora Arroyo el jefe, ¿verdad? Con Nelson. Pues ellos son los que... Ellos quieren ese jugador. Pues déjalo. Que jueguen y que... Y esa decisión es de ellos. Pero tú sabes que aquí el boricua, pues queremos...
Sí,
pues,
sí.
Queremos decirle a aquel cómo hacer las cosas.
Sí.
Pues, tú sabes cómo es esto.
Oye, gente. Disfrútatelo. Vívetelo. Ey, el domingo cuando Colombia ganó. Es una chulería para nosotros. Sí. Porque independientemente de quién esté, pues la bandera de Puerto Rico es la que va a estar ahí. Y qué bueno que entramos, porque hablando sin sonso, con esa tirijala que hay de no, que no son boricuas, que esto. Si nosotros no entrábamos a ese mundial, yo creo que la presión que tenía Carlos Arroyo, que estoy seguro que si algún día se sienta ahí, se lo voy a preguntar. La presión que tenía Carlos Arroyo y Nelson de no entrar este año al mundial, con todo el tirijala que hay de hay 9 Estados Unidos, 9 americanos, 9 boricuas. Si esa gente no llegaba a entrar, era un bochinche de 3
una
pares.
Silla difícil.
Una silla difícil, que yo creo que terminaba regalándola.
Sí, no, yo trabajé con Nelson desde el 2018. Yo pude ver cuando Nelson recibió el equipo nacional y no fue fácil para él.
Decir que sí.
Sí, porque había gente que lo quería, gente que no lo quería. Y mano, el chamaco cogió eso y, brother, el equipo va bien. O sea, el equipo va bien, reconstruyó todo y cool. Y Eddie también hizo su buen trabajo. Para mí, en realidad, es fácil nosotros hablar y nosotros no estamos en esa silla. Y esa silla nada más pueden hablar los que han estado en esa silla. Los Flor Meléndez, los Julio Toro, esos son los que pueden estar hablando. Los que no han estado en esa silla, tú me perdonas, pero tú no puedes estar diciendo nada. Y ese es el problema aquí, que aquí todo el mundo quiere... te digo, todo el mundo quiere ser coach del equipo nacional y déjenlos trabajar y si fracasaron, déjalo que ellos aprendan y mira, ahora tuvieron éxito, pues bien, apláudeselo.
Claro.
Lo que pasa es que yo creo que esto vibra, hermano, y yo, por ejemplo, yo al equipo nacional, yo soy bien, el equipo nacional para mí es el orgullo más grande.
Y
tuviste en contra de decisiones y cosas, no estás tirando la vibra que es. Y yo siento que siempre al equipo... Sí puede haber una crítica,
claro.
Una crítica para mejorar. Tú puedes dar tu crítica.
Pero no zumbarle ahí,
pero
fango,
no ser mala fe.
Sí,
creo que nos ponemos muy fanáticos, nos ponemos demasiado emocional, demasiado. Y a veces yo digo como que está de más. Ya. Está de más y es momento de apoyar a esos muchachos, es momento de verdad que ellos entren a ese mundial con una vibra diferente, sí, positiva, a ver si hacen historia. Exacto, claro. Porque al final del día todos somos parte del baloncesto de Puerto Rico, de una manera u otra, tanto los que estamos abajo en las categorías menores como los que estamos arriba, no los vivimos, es nuestra habichuela, ¿verdad? Y yo siento que mucha gente no entiende eso, pero también es que tampoco lo trabajan. Y es fácil tú detrás de una pantalla opinar y dar tu feedback cuando no lo trabajas y no sabes muchas cosas que hay dentro inside.
Sí, pero, sí. No, pero Chora va al corrido de Puerto Rico, el mundial va a estar bueno. Estamos en el mambo, un tema que, hablando de eso mismo, Argentina, un ejemplo. Argentina, 18 años entrando, subcampeón en el mundial pasado. Este año no entraron y yo estoy seguro que los argentinos no van a estar diciendo ahora, por culpa del desarrollo.
Le tocó la mala, lamentablemente. ¿Entiendes? Le tocó la mala, perdió el juego que tenía que ganar y no está adentro. Mucha gente, vuelve y te digo, me imagino que los van a atacar.
A eso me refiero.
Los atacan en soccer, los atacan en... y es que, pues, eso es parte de esto.
Sí, esos ciclos.
Ahí, sí, ¿no? Y la crítica va a estar siempre. Yeah. O sea, los haters van a estar. Si no tienes haters, no está haciendo nada.
No está haciendo nada bien.
Yo digo eso siempre. Y pues, yo esto es fluir y no prestarle atención y mantener ese camerino
positivo, enfocado.
Sí. Eso es así. Si tú no mantienes ese camerino, y yo estoy consciente de que esa gente está haciendo un buen trabajo, porque si no... Tú sabes lo que es mantener esos chamacos enfocados en esos equipos, en ese juego como Brasil, que Nelson vino a robarse ese juego que nunca habíamos ganado en Brasil.
En Brasil,
¿no? Y yo conozco a Nelson, y Nelson es un tipo que sabe trabajar, prepara bien los tipos, tú sabes. No es perfecto, va a tener sus deficiencias porque él no es perfecto, pero mucha gente pues se agarra de lo que no le gusta de él, y entonces atacar. Y al final del día, él es el que está, pues vamos a apoyarlo.
Ya está, muy bien, me gusta. Y hablando de Nelson, que si conoce a Nelson el pana bien, lleva con los Vaqueros desde el 2016.
Sí, 2016.
Hasta el año pasado. Vuelvo y te digo, protagonista. Diablo, esa foto, boludo.
Uf, las dos bestias.
Eso es un fotazo duro, sí. Me gusta. Y quiero hablar de eso, mira. Lleva hasta el 2016, entras con Bayamón. Tienes dos campeonatos en las costillas. Vuelvo y le digo, tú ves a Javi Mujica, tú ves a Angelito, tú ves a Benito metiendo bolitas en el juego. Pero antes del juego hay un trabajo que mucha gente no ve o nadie ve, literalmente hablando. Y el pana mío, ese trabajo que la gente no ve, el pana mío es pieza importante de ese trabajo. Háblame de la dinámica cuando entras a Bayamón. Obviamente me cuentas que vienes de Humacao, una franquicia, pero obviamente el que sabe, no es tan fuerte y las proyecciones no son las mismas que con Vaqueros. Cuando entra Vaquero, sientes la presión de que no, obviamente, exacto.
Mira, el 2016, Franklin. Lo convierten en gerente general. Franklin es íntimo mío. Me llama y me dice, ya tú tienes el resumen para estar conmigo en el BCN y que la gente no diga que yo te estoy acomodando.
Ya.
Así que yo confío en tu trabajo. Tú eres Vaquero de toda la vida, porque yo desde los 8 años soy fanático de los Vaqueros. Y él dijo, no hay mejor persona que tú, yo confío en ti, ven conmigo, ayúdame, nadie quiere venir para Bayamón.
¡A presión!
Y en ese momento Bayamón no estaba empezando, Yaval estaba ayudando a que la gente creyera en Bayamón, porque había muchas deudas de la gerencia pasada, y entonces los Gotay, y me, ¿verdad?, confiaron. Un saludo a Gretchen, que fue la que, junto con Frankie Western, fueron los que me dieron la oportunidad, los dos. Yo estoy bien agradecido de ellos siempre.
Duro.
Y empezamos esa primera temporada de 2016, empezamos 0-6.
Agárrate.
Y yo tuve que cerrar el Facebook. Yo tuve que, mira, mano, fue algo bien, bien, bien intenso. Los ataques de mis vecinos, los ataques de mis panas. Yo mismo me sentía inseguro. Teníamos un equipazo, teníamos al Flaco García. Teníamos un buen equipo, Aliber Diel, Andrés Torres, Caratini, era rookie.
Novato.
Sanabria, Peter Young, Akindele, llegamos a tener. Scott terminó en la final, pero había Tucker. Uf, metía bola como loco. Teníamos un equipazo, pero empezamos malo.
Ese, hay una anécdota que se rumoró, que se está rumorando por ahí cuando yo pregunté por ti, que hubo un año, no sé si fue ese mismo que estás mencionando, que empezaron, exacto.
0-6.
Y que tú te volviste el loco en el camerino.
Ah, no, eso fue en el 2017. eso fue el otro año después.
Pero me lo cuentas ya, sí, no, háblame del 2016. Que esa historia se ríe. Hasta mucho de agua se dio.
Mira,
que esa anécdota me la contaron y...
Sí, no.
Por hablar del 2016 y después vamos para encima
pues
la
mira, el 2016 nosotros, Paco Olmo, arregló el barco.
Ya.
Y fue una cosa bien impresionante que llegar este coach español con su dinámica.
Sí, sí.
Y
que pasó por lo mismo de lo que hablamos ahorita,
exacto,
de la controversia.
Y Paco, terminamos primero ese año terminamos primero, fuimos a la final y perdimos con Arecibo.
Uh-huh,
no se me olvida, perdimos con Arecibo. Luego en el 2017 regresamos otra vez y ese año no nos fue bien. Estábamos en el up and down y estábamos bien frustrados. Y yo, al ser vaquero, ¿verdad?, de corazón, empecé a ver que los chamacos no tenían orgullo. No sentía ese...
Estar ahí con
sí,
de su uniforme.
Yo sentí que estaban demasiado por el negocio. Y cuando yo empecé a ver eso, me frustró mucho. Y yo le decía a Frankie Wester, voy a explotar, yo soy bien bueno con los muchachos, yo trato de siempre ser bien, tener empatía con ellos,
claro,
entenderlos como personas, entenderlos como jugador y darle todas las herramientas que yo pueda, pero llega el momento donde si ya yo veo que tú estás jalando para tu lado y tú lo que estás haciendo es demasiado egoísta, pues entonces me toca a mí darte feedback y yo no tengo pelos en la lengua y de momento Paco Olmo, yo hablé con Paco y Paco me dio la luz verde y Frankie Wester también me dijeron, Félix, tú eres parte del staff. Lo que tú quieras decirle a estos tipos, tú se los dices. Muchachos, yo me volví loco en el camerino y les dije hasta el mal que iba a morir. ¿Sabes? Les tiré la puerta y todo, me molesté porque en verdad, somos hombres. Y yo sentía como que mano, como dice uno, estaban robando. Como dice uno, ¿verdad? Eso es un decir que se dice
sí,
en el CN.
Claro.
Y estaba todo el mundo jalando para su lado. Cuando tú veías el potencial del equipo y terminamos en la semifinal. Ese año perdimos, yo creo que Arroyo nos eliminó y ahí vino la reconstrucción. Ahí vino 2018, ahí entra Nelson.
Uh-huh.
Ahí entra Nelson, 2018, y entonces entra Frankie Wester. No, 2017 también entró Benito y el cubano. Y eran unos nenes, eran rookies,
sí, sí.
No confiaban en ellos, no jugaban. Y yo tenía que estar bregando con la psiqui de ellos y ellos saben, eso no es secreto. Esos tipos estaban frustrados en un momento y no era fácil bregar con ellos porque ellos veían su potencial también, pero eran jóvenes.
Claro.
Y eran, ¿sabes? Les faltaba madurez. En realidad no habían todavía demostrado mucho.
Ajá.
Eran unos prospectazos, como dice uno. Y bregar con ellos en el visite no fue fácil. Yo siempre lo digo y se lo digo en la cara a ellos porque yo no tengo pelo. Y de momento, 2018, firman a Mojica en Agencia Libre. Fran se trae a Mojica, que eso fue una firma de impacto. Nos los traímos de quebradía, que él había quedado campeón.
Exacto.
Y luego cambiamos a Peter Jones por el point guard, que es Ángel Rodríguez. Y yo me acuerdo que Frankie Wester me dijo, tengo el point guard que nos va a llevar al campeonato.
Te dijo Frankie.
Frankie Wester me dijo eso. Y yo, cuando él me dijo Ángel Rodríguez, yo era fanático de Ángel Rodríguez de University of Miami, cuando le ganó a Duke. O sea, Ángel jugó en Bucapla. Ángel sí, es sí. conocido. Ángel es una... O sea, ya era como una Pero, pequeña leyenda.
Una pequeña
como,
leyenda.
Sí, entonces yo lo veía en college. Yo veo mucho college. Y yo estaba bien contento. También estaba Javi González, que es otro caballo más probado. Joseph Soto, era el tercer point guard, Alex Galindo, tirador. Deluxe, los refuerzos eran Ricky Ledo y Williams, y empezamos invicto, empezamos en María,
me acuerdo.
Empezamos invicto en Quijote, porque no teníamos el Rubén.
No tenía la cancha, es verdad, empezamos 8-0. Sí.
¿Quién más estaba ahí? El cubano, obviamente, ajá. Benito,
sí.
Pero Benito estaba lastimado, Benito vino a jugar en la final, Benito no jugó todo ese año, porque Benito se lastimó bien feo en creo que fue en Latinoamérica, no recuerdo dónde, y llegamos a la final y volvimos a perder en la final. Y ya yo estaba, ya tú sabes, con una guerra con Arecibo, porque pues nos estaban dando en la cara, es la realidad.
Sí, esa era la guerra
y
siempre.
Y uno competidor, pues ya tú sabes, te tiene que defender y seguíamos en esa vuelta y luego 2019 llegamos a la semifinal, si no me equivoco, sí, con Ponce perdimos. Perdimos con Ponce Game 7. Perdimos en 2019 en Ponce, estoy casi seguro que fue en Ponce Game 7, perdimos Y entonces ahí 2020 viene la pandemia y ahí ganamos la burbuja. Ahí ganamos la burbuja y la burbuja también fue bien especial. Mucha gente no valoriza la burbuja.
Sí, siempre como le ponen ese asterisco.
Sí, le ponen, y yo respeto, pero la ganamos. Exacto. Punto, no la ganaste tú, la gané yo. ¿Entiendes? Y tiene que bregar con
y
eso.
Ya está.
Y pues, porque si hubiese ganado otro equipo, iban a estar igual de contentos. Fue muy retador para todo el mundo con el miedo de la pandemia.
Claro, esa dinámica fue, es diferente,
sí,
completamente.
Yo me acuerdo cuando nos dio les dio un brote. El primer brote fuimos nosotros y nos atacaron de irresponsables. Sí, sí, sí. Nos pusieron como los más malos. Y los muchachos, mano, esas las llamadas con Clip, las llamadas con Alvin Cruz, y todo el tiempo velándonos y cuidándonos y ayudándonos. Acho, en verdad, yo le dije a Wilfredo Pagán, no se me olvida. Le dije, Wilfredo, ¿sabes qué? Yo me despedí de ellos porque yo no me metí a la burbuja. Porque yo tenía otros trabajos y otras cosas y yo no me metí a la burbuja. Y yo me acuerdo que las llamadas telefónicas de esos tipos después de los juegos, era, o sea, estábamos puestos para la burbuja. No había más nada que no fuera la burbuja. Y eso fue bien intenso. Y, mano, cuando yo vi a esos tipos ganar en la televisión, yo lloré.
Duro.
Yo lloré porque esto viene desde el 2016. Lo que construyó, ¿verdad? Esto, mira, yo no...
¿Has visto el proceso?
Yo le doy crédito a las dos gerencias, tanto Yadiel, que compró este equipo y le dio un incentivo económico, un incentivo de liderazgo, Melvin Román igual. Ellos han hecho un excelente trabajo, pero también le doy crédito a los que estaban antes de ellos, que crearon también ese grupo de nativos. O sea, aquí no es que alguien hizo mejor que otro ni nada, simplemente que han hecho un buen trabajo en esa organización y yo siempre he estado agradecido. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí volvemos al 2021, 2022, que fue la de que arrancamos 15-0. Arrancamos 15-0.
Esa fue
histórica, mano.
No. 2021. Y ahí es que está el hype del BCN.
Sí.
Con el faranduleo esto, ¿verdad? El corrido de Anuel,
sí, el mercadeo ya, estaba a otro nivel.
Estaba a otro nivel.
Toda la razón.
Sí, el mercadeo estaba a otro nivel, que yo creo que el año perfecto, el que ganó ese año, que obviamente fue recibo, mano, se vivió ese BCN y como nunca, ese fue el de...
Ese fue el de ahora.
Ese fue el de ahora.
Ese
me la pone ahorita, que yo sé que este va a roncar ahí.
Nacho.
Lindy. Como ese me la pone ahorita, que el pana mío sé que va a roncar ahí como manda. Vamos a hablar de ese 2021. Cuando obviamente la película era Bayamón, Arecibo.
Walter y Ángel
peleando. Sí.
Todo el tiempo.
Esa es la película que todo el mundo estaba buscando, que hasta el sol de hoy, digan lo que digan, hasta el sol de hoy es lo que todo el mundo todavía espera.
Mueve la,
sí,
la liga.
Eso. Y sería espectacular, ¿verdad? En buena lid que se diera. O gente, el BCN es impredecible con todos estos caballos que están viniendo, estos movimientos, etcétera. Pero 2021, playoff, Bayamón está encendido. Yo creo que vamos a retomarnos a los playoffs cuando te enteras de la lesión de...
Mira, la lesión de
Angelito.
Ángel, no, la lesión de Ángel fue antes.
Que fue antes, exacto, antes de entrar a playoff.
Fue en Guayama, no se me olvida. Fue en Bayamón contra Guayama.
Háblame de esa vuelta.
Chacho, brother, eso no estuvo fácil. Porque al ser el MVP, el trabajo que Ángel puso en la pretemporada, Ángel llegó bien ready. Ángel es un chamaco bien especial, bien centrado, es un líder. Y de momento, ¿verdad? El perder eso, me acuerdo que dimos unas clínicas, él me pidió trabajar con los niños de residenciales públicos en Bayamón y la trabajamos juntos. Y me acuerdo que me dijo, con un yeso, me dijo, vamos a empezar a trabajar, ayúdame. Y yo llegaba temprano y lo trabajamos con una mano en el gimnasio, que él siempre me recuerda eso. Nosotros hablamos, yo hablo mucho con Ángel, semanalmente estamos hablando, está allá en Bélgica, y él me sé todo, tacho, ese es como, se ha convertido en un brother mío.
Duro.
Pues cuando nosotros estamos viendo la final en el negocio de Cliff Durán.
Choraba a Cliff,
sí,
mío personal.
Estábamos en la salida ahí con Cliff y, mano, ver cuando Walter celebró, Anuel celebró, y ellos empezaron a roncar, la cara de Ángel, yo quisiera que muchos, ¿verdad?, que muchas personas hubiesen visto la cara de Ángel. Desde ese momento, yo digo que ellos crearon una bestia. Mano, eso fue el error, de verdad. Ese chamaco estaba el otro día entrenando conmigo, ese chamaco con un yeso, entrenaba la otra mano, hacía finishing touches, flores con la mano, pesas de todo, y seguía ahí. Se curó, ¿verdad? Se fue para Estados Unidos, porque vive en Estados Unidos, claro. Miami, siguió entrenando, boom, boom, boom. Regresa este año y él sabe, yo le dije a él, si ganamos campeones, porque hubieron muchas situaciones también de frustración mía con los muchachos, con la fanaticada, fueron muchas cosas. Este año fue bien open down, la gente piensa que porque ganamos campeones todo fue pitches and cream. Uh-huh. En realidad en un escenario como cuando tú tienes un equipo como Bayamón que tiene los ojos encima, si no está dando el performance nos van a atacar
duro.
Y Ángel, varias veces yo estaba frustrado, cansado, yo tengo otros proyectos, tú sabes, yo no vivo nada más del BCN, y Ángel era uno de los tipos que me levantaba, él y Mojica me levantaban cuando me veían caído, porque yo me caigo, yo soy humano.
¿Estás cansado?
Y él y ellos bueno, Ángel me vio una vez y me dijo, ¿tú estás bien? Y me llamó, y yo, mano, Ángel, no estoy bien, mira, me pasa esto, y me dijo, mira, pues, ¿qué tal si hacemos esto? Y Ángel es un tipo que, de verdad, yo aprendo mucho de él. Y me dijo, pues vamos a empezar a hacer esto, ¿qué tú crees? Y yo, pues dale, vamos a hacer esto, vamos a hablar con los muchachos, vamos a empezar a operar de esta manera, porque está pasando esto. Y obviamente, hermano, me ayudó. Cuando le digo, me voy a hacer un tatuaje, y que se llama Be Resiliente, ¿verdad? Y él me dice, ¡ah! Empecé a relajarme. Después de 40 años, hazte tatuaje. Y yo, mira, papo, no hay edad para tatuajes. Porque así, o sea, tenemos una dinámica, nos hacemos bullying y nos relajamos, pero bien sana, sí, ¿verdad? Claro. Y con respeto. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué? Porque es que yo me vi caído. Y nosotros lograr este campeonato por encima de, ¿verdad? De la gente que no quiere que nosotros ganemos. Pues mira, es una demostración de que nos caímos y nos levantamos.
Duro.
Porque literalmente nos caímos, perdimos, fracasamos, porque cuando tú no ganas campeonato, tú fracasaste, eso no es nada malo. Se aprende, exacto, se recoge y fuímonos. Pues cuando perdimos con Guaynabo, fue doloroso, porque la expectativa era que llegáramos a la final.
Claro, sí, sí.
Y no importa si Ángel estaba o no, porque teníamos el equipo. Ya tú sabes que a la gente no le importa que el MVP se haya caído, que obviamente jugamos, somos otro equipo con Ángel.
Exacto, sí, sí, sí.
Pero también éramos un team, o sea que podíamos. Sí, sí. Pero no lo logramos y eso no fue fácil. Y ahora volver el año después, el comeback season, y ganarlo, o sea, te da ese feeling de, ¿y ahora okay, qué? ¿Y ahora qué? Y entonces, pues ahora, ¿verdad? Walter se burló de nosotros cuando dijo lo de Vallaque. Todas esas cosas que están muy bien. Yo a Walter lo respeto. Walter, yo lo conozco de cuando Walter jugaba para la Liga de las Américas, con Torneo de las Américas con Larry. Y,
sí,
y Buruco es un nene. Él era un nene.
Chamaquito,
o sea, sí, yo respeto a Walter, pero él le tocaba vacilar y roncar. Pero el que ríe último ríe mejor. Y ya, en eso, pues nosotros, ¿verdad? Pues les callamos la boca, ellos tienen que ahora recoger y volver otra vez. Ajá. Y entonces ganarse el respect, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para que entonces les toque a ellos, si es que les toca. Pero fue satisfactorio porque también pues se trabajó duro. Nosotros entrábamos a las 4 de la tarde al gimnasio y no salíamos de la cancha hasta las 8, consistentemente. Y el plan de trabajo de Nelson, tacho, era fuerte. Nelson, claro, un tipo que ¿verdad? Que está bien estructurado. Y nosotros pues estábamos, se lo compramos, ¿verdad? Y Nelson me compró lo mío siempre. Nelson siempre confió en mi trabajo. Y, mano, los tipos estaban ready, no hubieron lesiones.
Eso iba. Bayamón, en esos 2 años, la única lesión que hubo fue la de Angelito y fue por un cantazo que fue inevitable.
Mira, mi orgullo más grande, de verdad, como strength coach, es que he tenido los rates de injury son bien bajos. Y yo me enfoco mucho en cómo está el jugador, el equipo, si está cargado. Tú puedes ver tantas cosas. El equipo te habla, el colectivo te habla. Tú lo puedes ver en muchas cosas que ya obviamente son cosas de mi profesión. Y obviamente pues tienes que tener un plan. Vamos a trabajar resistencia los días que hay que trabajar resistencia. Hay que moverlos cuando hay que moverlos. Hay que descansarlos cuando hay que descansarlos. Hay que tirarlos al piso y darles recovery para que eso, ¿verdad? Esa uh-huh, movilidad esté ahí. Porque el baloncesto es de contacto, baloncesto es un boxeo. con cancha, o sea, en cancha, esos boxeos, esos apuños, y obviamente también siempre he tenido un grupo de trabajo brutal. Este año yo tuve a Welly, un saludo a Welly, que es el terapeuta y el chamo, son tremendas personas, tremendos profesionales. El grupo de trabajo también, Molinari, que es un excelente doctor, que todo el mundo lo conoce, uh-huh. Súper famoso. So, yo he tenido ayuda, esto es, hermano, todo el mundo aporta. Todo el mundo aporta, esto no es todo el crédito para mí, de verdad, y suena cliché.
No, no, pero es una realidad.
Pero es que es la realidad. La realidad es que Bayamón me enseñó a hacer equipo, Bayamón me enseñó a ganar, ¿verdad? Yo aporté mi liderazgo, ellos me aceptaron mi liderazgo y hicimos resultados. Y estamos donde estamos, ¿verdad? Y obviamente ya yo no estoy en Bayamón, pero el respect está ahí.
Sí, tú importante. Sabes,
y el legado está ahí. Claro. Y eso no me lo va a quitar nadie.
No, y lo bueno tuyo que, ¿verdad? Yo hablando así con un par de gente preguntando sobre ti, tienes el respeto de todos los jugadores que ni tan siquiera tú has trabajado.
Sí.
Que yo creo que eso es...
Y yo me siento cuando ellos me hablan, muchos jugadores que yo no trabajo, pero... pues no sé si han escuchado de mí, pero tú lo ves en los ojos. Tú lo ves cuando te saludan, tú lo ves cuando te hablan.
Cuando te hablan, sí, yo lo he visto, se ve. Hay una foto ahí, ponme la foto de Walter y el pana ahí dándose un tanto, la de Walter
ahí,
y...
Mira, ahí yo le estaba pidiendo disculpas a él.
Ponme esa foto, come, si la tiene por ahí, la otra.
Sí, una foto ahí, que la vi.
Ponme esa foto.
Clásica. Le estoy diciendo a él ahí, ¿verdad? Dándole el cariño que se merece, porque Walter es un tipo especial.
Demasiado.
O sea, Walter es un ganador, Walter es un guerrero, Walter... O sea, yo lo admiro. Y entonces, pero obviamente también le tenía que explicar, porque había ido algo viral, un comentario de los camellos, que yo se lo dije, Walter, tú te puedes ganar millones de pesos allá, pero la Liga de los Camellos no es una liga, no me critique la burbuja si los camellos no van baloncesto. Tú sabes.
Walter, chavarao, te queremos un montón.
¿Sabes? Pero él sabe, me dice, yo me gano dinero. Y Walter es un businessman. Eso hay que entenderlo, pero obviamente esa tiradera no era para él, esa tiradera fue para unos panas en una guerrilla máster. Y yo la pongo en mis redes y me la robaron una de las páginas, tú sabes, que estás pendiente a lo que uno escribe. Uno aprende, ¿verdad?, también de los errores. Y en realidad, pues fue un error, yo soy humano, pero es un error porque, como quiera que sea, degrada un poco lo que Walter le está haciendo. Claro. Y eso también me hizo sentir mal.
Importante.
Y porque no, o sea, uno se tira en el baloncesto, pero tampoco es eso. Yo no quiero degradar aquí a nadie, no es mi dinámica. Aquí yo siempre estoy para sumar. Yo estoy para sumar para el chamaco que juega para mí o no. Porque siempre, si tú no juegas para mí, uno nunca sabe si después vas a jugar para mí.
Claro.
Y otra cosa también es que el baloncesto es más grande, ¿sabes? El baloncesto es más que un juego.
No es meramente el estar en la cancha.
Sí, el ganarte y yo ganarte y tirarte. Está muy bien. Puede haber el trash talking, pero al final del día todos somos trabajadores del baloncesto, ¿verdad? A nivel pro. Y que en realidad es como volvemos a las vibras.
Sí, sí,
yo
sí.
Trato de tener mi vibra positiva siempre. Obviamente, si me cogiste del lado que no es, porque pues entonces yo voy a reaccionar. Y yo no dije eso porque yo estaba molesto con Walter. Yo simplemente dije, pero ven acá, estos nos relajan a los muchachos míos la burbuja, que no vale, que asterisco, que esto, pero ustedes están roncando con una liga de camellos. Sí. O sea, como que, hey, bájale dos. O sea, más nada. Y
pero ¿sabes qué? Eso te da un statement dentro de los... ¿verdad? De los otros coach o de las otras personas del staff que no son tan protagonistas como un coach, como un jugador, porque tú siendo el staff backstage, tú tienes peso lo que dijiste, ¿entiendes?
Sí, lo que pasa es que yo soy farandulero. Yo uso las redes para mi favor.
Que en cierto punto te da un statement.
Claro, claro. A mí me relajan los panas, los coaches. Yo soy un farandulero, que yo estoy pendiente de las redes. Mira, yo soy yo.
Ya.
Si tú me quieres seguir, tú me sigues. Si tú no me quieres seguir, no me sigas. Yo no cojo eso personal. Yo sigo siendo feliz. Yo, es como Nelson me decía que yo era presentado. Y sí, yo soy presentado. A mí me apasiona el baloncesto. Yo nada más no soy un strength coach. Yo te voy a dar data de básquet. Yo voy a estudiar un juego de básquet.
Sí,
yo
sí.
Voy a ver las estadísticas, analytics, todo. Porque es que me apasiona el baloncesto. Porque te digo, ¿qué pasa? Está el preparador físico que no le apasiona el baloncesto, que le apasiona otra cosa. Y es un duro.
Exacto.
Y sabe la ciencia. Pues yo sé la ciencia, pero básquet también me voy a ir todo el tiempo. No, eso no va a cambiar. Ese soy yo. Entonces,
duro.
Me ha dado éxito.
¿verdad? También me ha metido en problemas, ¿ves? Porque sí, me ha metido en problemas, es la realidad. Pero uno aprende. Claro. Uno sabe cuándo decir, cuándo no decir, qué decir, ¿sabes? Y, pero a mucha gente no le gusta. Porque, este es preparador y se cree coach. Pero la cosa es que yo, honestamente, no le voy a envidiar nada a nadie. En el baloncesto, no le envidio todas. Nada a nadie. No, no, porque yo estudio el baloncesto. Yo ahora mismo estoy desarrollando a mi nene, que tiene 9 años. Y ahora yo estoy, papo, vamos a hacer esto. Papito, hey, vas bien, cool, disfruta esto, porque tiene 9 años.
Claro.
Pero me apasiona, o sea, me lo vivo.
Sí, sí,
estoy
sí.
En una cancha a las 5 de la mañana, yo estoy entrenando ahora mismo email, para a las 8 de la noche yo estoy en la live. O sea, yo estoy todo el día en cancha. Bueno, ¿verdad? Uno balancea. Pero ayer mismo, por ejemplo, yo estuve casi 12 horas en cancha.
No, tú estás
y
en
me apasiona.
Tú estás en cancha full porque la primera vez que yo te vi a ti fuera de los vaqueros fue hace poco, porque el mío también juega básquet, y me acuerdo, yo creo que fue un Macao, fue...
Lejos
de Bayamón. Y te lo juro, el nene mío estaba cerca, tenía 9 años también, estaba jugando y de repente tú llegas allí solo, que estoy seguro que si ya no estabas con el nene o algo así, viendo y hey, compartiendo con otros panas también, que imagino que sí. Son panas tuyos que tienen sus nenes jugando. Sí. Y yo te vi a ti ahí, gente, ese día no interactuamos, pero te vi, porque estaba de salida, pero yo te vi a ti. En la película allí, viendo el juego. Pues, ¿y por qué es este tipo aquí?
Es lo que...
En verdad, Rebel, te la vive.
Lo que pasa es que yo siento que baloncesto es baloncesto.
Ya. Importa el nivel.
Exacto. Y tú tienes que adaptarte al nivel. Por ejemplo, yo si quiero ir a ver a un high school o la liga puertorriqueña, pues yo voy a ir a verla y yo voy a aprender de la liga. Yo me conozco la liga puertorriqueña ahora mismo. Yo te puedo hablar de la liga puertorriqueña por más este lado. No conozco más el lado de allá del sur. Porque obviamente pues los nenes del sur pues se me hace un poquito difícil. Pero del lado acá conozco un montón de los chamacos.
Prospectos que ven en puertorriqueña que en un futuro... Tú digas, este chamaquito tiene el torque para el profesional.
En puertorriqueña...
Sinsonso.
Ok, mira, Sinsonso, yo te voy a ser bien honesto. Yo siento que la puertorriqueña tiene una laguna bien grande.
¿Cuál es?
Para mí es que no están jugando ningún pro. Todos quieren ser pro. Pero ¿cómo tú vas a mejorar o entender lo que es jugar pro si no estás jugando con pro?
Wow.
O sea, entonces, sí, tú estás jugando con un chorro de amateurs que están locos por hacer BCN, pero no entienden lo que es el BCN. Otra cosa es los ángulos. Tú atacas unas defensas en la puertorriqueña de tipos de 6'4, 6'3. En el BCN tú no vas a atacar 6, 7, tipos 6, de 8, 6.
7 pies.
Y es otro juego. Entonces, la puertorriqueña la respeto porque tiene una exposición brutal, una organización brutal, buenos coaches, buenos jugadores. Pero esos jugadores, meter 30 puntos en la puertorriqueña, no es... ¿cómo los metiste? Guira, ¿verdad?
En el corri-corre.
Tú los cogiste con tiros de pro. Entonces, yo digo que la puertorriqueña, por ejemplo, debería, ¿verdad? Esta es mi opinión.
Zumba.
Debería de coger chamacos que jueguen 10 minutos, 5 minutos en el BCN, que... Tú puedes identificar eso claramente en la data y decir, estos chamacos jugaron 5 minutos por juego o tienen 100 puntos y llevan 3 años jugando BCN y no los ponen a jugar porque pues no dan el grado todavía para estar en la rotación. Pero entonces dale taller para que entonces esos chamacos que ya están practicando con pro, que ya entienden muchas cosas, estén jugando.
Y llevar eso allá.
Y entonces yo entiendo que está muy bien lo de la Liga del Pueblo y esto, pero entonces tienes dos refuerzos. Entonces, la Liga del Pueblo, pero entonces tienes dos refuerzos. Pues entonces dos refuerzos, ¿por qué no los tiras que sean de allá arriba? Que pueden ser tipos más altos. Por ejemplo, un Owen Pérez que no juega en BCN mucho, puede jugar la puertorriqueña. Y los tipos van a atacar un Owen, un ejemplo, y se van a ver esos ángulos. O no es lo mismo tirarle un Florel a un... okay, o sea, yo veo a la puertorriqueña como una liga de gares. Sonso.
Sin Sonso.
Es una liga de gares. No hay tipos grandes. Grandes. No lo hay. So, eso para mí es una laguna.
Duro.
Pero de que hay talento. Sí, ahora, sí. Esos canastos que tú metes en la puertorriqueña, ¿te van a transferir a tu poder jugar BCN? Esa es una pregunta que se tiene que hacer el chamaco. Porque yo no puedo pararme aquí a decirte, ah, no, hay fulano. Hay muchos chamacos que si se le da la confianza y ¿verdad? Y se le da el taller de practicar, entender, como dice uno, guayar con los del BCN, pues hay muchos que se le puede dar la oportunidad. Hay unos que se van a quedar cortos y hay unos que puede ser que lo demás uno no puede definir aquí, este
sí está, o sea,
no, eso es bien difícil. Duro. Pero yo creo que en la puertorriqueña hay dos o tres, para que no, ¿verdad? Uno no quiere comprometerse con nombres, pero la realidad es que los hay, pero obviamente son diamantes, como dicen, sí, diamantes que tienen que identificar, pero yo creo que la liga puede mejorar mucho, ¿oíste?
Oye, apunten ese corte, yo lo voy a subir, porque yo creo que sí. Hablaste sin sonso, que es lo importante, pero hablaste con una base y un fundamento duro, que es eso mismo, que el pro que y juega yo, cinco minutitos.
Y yo voy a los juegos de puertorriqueña. Yo tengo mi ahijado que está jugando.
Te pregunto por qué te he visto en todos lados. O sea, el tipo no sale de una cancha.
No es que uno no vaya a la liga, y esto son críticas constructivas.
Importante, eso es que se trata el sonso. Sí.
Para crear discordia, ni nada.
No, pero tienes un punto válido. Y eso es bueno, uno, dos pros, que eso mismo, tú vas a la data, cinco minutos en BCN.
Inclusive, ayuda en el mercadeo, porque
se prueban con...
te conectas con el BCN, no sé, ¿verdad? Eso soy yo acá, porque si es una liga puertorriqueña, pues le vas al BCN, debe ser una liga que te ayuda a desarrollar, ¿verdad? No, de la palabra desarrollar a ese...
Si no, para probarte con el
claro,
tipo.
Claro, exacto. Bueno.
Qué duro, papá. Eso está ahí, me gusta esa línea ahí súper, súper positiva, y creo que tienes toda la razón. El compo y yo siempre hablamos de eso aquí en la Vuelta Deportiva, que algo también que tiene el BCN que deberíamos cambiarlo es la regla esta, que si firmas BCN, pues eso mismo, vamos
no puede jugar,
no puede ir para allá atrás. Entonces, va acorde con lo que acabas de decir.
Limita mucho al jugador que está buscando establecerse en el BCN. Porque tú llegas al BCN, cualquiera llega.
Han llegado mucho.
Llega un montón y se han quedado y no se han establecido.
Sí.
Pero aquí al final del día tú te quieres establecer como profesional.
Qué duro. Mira, y hablando de establecerse, háblame rápido de, que lo mencionamos ahorita, Javi Mujica, un tipo de 30 y pico años, 37, 38 años. Verlo tan duro defensivamente, ofensivamente, siendo un líder. Tú has estado con él desde el 2018.
No, yo estoy con él en el 2018 en Baquero.
En Bayamón.
Pero yo he entrenado con Mujica desde el 2010. Muchos años atrás.
¿Esa dinámica con Mujica?
Mano, Mujica primero es un hermano de vida. Mujica es un tipo que siempre estamos hablando, siempre yo estoy apoyándolo, él me está apoyando en cosas personales como cosas profesionales. Mujica es un tipo que trabaja, su resistencia muscular siempre la tiene al día, él va al gimnasio consistente sus 2-3 veces a la semana, se come bien, camina mucho con la perra, eso lo ayuda mucho, estábamos hablando de eso los otros días. Mujica se mantiene corriendo una milla, siempre que va al gimnasio una milla. Lo ayuda, mano, Mujica para mí es un ser bendecido, porque ha estado libre de lesiones, pero también él ha puesto su trabajo, o sea, ha trabajado mucho y su nivel de confianza también como ser humano y jugador está bien alto, o sea, ya Mujica apuesta a él demasiado y Mujica tiene una energía, una vibra que se contagia y yo creo que nunca he visto a Mujica... como dice uno, triste.
Ya.
Nunca
lo siempre visto, está en high.
Siempre está en high, tú sabes. Siempre está un tipo que te levanta cuando te ve que tú estás caído y una sonrisa y trabaja, pero la pasa bien.
Duro.
Él es un chamaco que trabaja, pero la pasa bien.
Importante. Sí. Mario, para despedirnos, que llevamos ya casi una hora dándole los osos.
Uf.
Mario, si el tipo es tan bueno que Osuna le dijo, flaco. Sí. Dale para acá. Oye, vaquero, y usted. No es responsable de esto. Vaquero lo va a extrañar mucho
yo
este año.
Ello,
yo sé que tú, pero ¿sabes lo que quieres decir? Hazle quieto. Bayamón lo va a extrañar mucho, pero la dinámica de estar con Osu y con los osos de Manatí, este off-season, ¿cómo ves el equipo, proyecciones?
Pues mira, esa vuelta. El grupo de Osuna, que el grupo que Osuna trajo, es un grupo que ya ha llegado a mí, que es Iván Río, Jan. Esos tipos están conmigo en la América,
que quedaste campeón también.
Y también son mis amigos, colegas, me ayudan en plano personal y profesional. Al ellos unirse y plantearme
el reto. Ya ellos me querían de otras veces, ya hemos querido trabajar juntos, pero yo estaba en Bayamón y yo quería ganar en Bayamón. Yo quería cerrar el capítulo con un campeonato en temporada y no criticado como el de la burbuja. Y cuando yo logré eso, que se abre ese nuevo reto a los Osuna venir, el papá de Osuna, Luigi, lo conozco de muchos años. Y Luillito lo vi desde Carmen Sol, chamaquito. So, y otras amistades que tenemos en común. Uh-huh. Me empezó a como a enamorarme de esa decisión y ese reto de ayudarlos a ellos a crear una cultura ganadora como la que yo aprendí de Bayamón. Eso era todo. Entonces, obviamente, pues hicimos un buen negocio. Yo dije, bueno, pues el negocio pues estoy bien porque pues el dinero está, ¿verdad? Y además otra cosa que me enamoró, que ellos tienen un proyecto de finca con los chamaquitos, que ya empezamos novicio, y esas cosas a mí me enamoran, y lamentablemente en Bayamón pues no tienen eso, que yo espero que eso mejore, ¿verdad? O otra crítica constructiva, que eso también me empujó, y yo llevo tiempo en Bayamón, como que, mira, yo quiero, sí, y ellos deberían de hacer eso, ¿verdad? Ellos saben que lo tienen que hacer, y eso fue una de las razones también para que dije, ¿sabes qué?
La juventud.
Esto, sí, yo quiero ayudar, y Osuna es un chamaco que está puesto para ayudarnos, ¿verdad? Como organización, ese es su nuevo proyecto, y ser parte de eso. Es un chamaco que es famoso como Bad Bunny, ¿sabes? Tiene su, tú, como dice uno, tiene su flow. Y yo dije, ah, pues, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un cambio. Yo le pregunté a mi nene, y mi nene me dijo, vámonos, papá, vámonos para otro equipo, no importa, ya ganamos en Bayamón, un niño al fin. Sí, él es el jefe mío. Yeah. Y él me dijo, no, papá, pues vamos con los Osos. Y él se alegró. Y cuando yo vi eso, niño al fin, buena. Yo dije, ok, esto. Y oye, tú te dejas llevar por las vibras. Ay, y la estoy pasando brutal en
los Estas Osos. Primeras prácticas que has tenido.
Ah, brutal, sí, ya llevamos casi, vamos casi por un mes. Uh-huh. Yo creo que sí, estamos por un mes.
Gente, no está todo el núcleo, hay muchos chamaquitos nuevos, jóvenes.
Entonces también el grupo que tenemos, un grupo bueno, un grupo sólido. Ahora mismo tenemos ese dúo dinámico de Cris Ortiz y Howard, que está dejando que hablar. Obviamente tengo, para mí, es el mejor tirador de tres puntos, Sosa. O sea, es el más certero, las cosas como son.
Mucha cortina.
Demasiado de certero. Givan Jackson lo cogimos en el primer pick. Viene un buen refuerzo. Free Payton, que se lo estaba mencionando a tu compadre. Y son cosas que veo que me gustan. Y yo apuesto a que quiero ayudar a Iván a ganar. Quiero ayudar al pueblo de Manatí a ganar. Un reto nuevo, como hice con Bayamón. Obviamente no es el pueblo que me vio crecer, pero es otro pueblo y es otra dinámica. Y en realidad estoy contento y estoy en paz con la decisión.
Importante.
¿Entiendes? Que es lo más importante. Bayamón, tengo las puertas abiertas en cuestión de que no hay ningún tipo de enemistad.
Sí, sí.
Ellos me llamaron que me van a la sortilla. O sea, que por lo menos me van a ver roncando con la sortilla todavía. Tú sabes, y vuelvo y te digo, yo estoy bien agradecido con Yadiel habló conmigo.
Exacto.
Y me dijo, mira, yo hubiese querido, ¿verdad?, que no te me fueras, pero él entendió, y yo le hablé, y hablé con Nelson, y Nelson al principio yo sé que él estaba un poquito triste, porque Nelson me aprecia y entiende también, él entiende el negocio, él es un profesional, y él se fue de Ponce para Bayamón, que también él entiende un poco.
Duro, claro,
él
sí.
Entiende un poco lo que es el cambio.
Y los muchachos de Rebel, cuando le dijiste a Angelito, a Javi.
Pues mira, Angelito hace Benito. Poco me escribió y me dijo como que, Acho, no puedo creer que te fuiste. Sigue como que yo le digo, te pareces una ex mía. Yo vacilo así con él. Y Mojica, no, Mojica todavía está tocado. Se tira comentarios, pero me sigue queriendo y compartimos. Hace poco fuimos juntos al concierto Arcángel, porque somos amigos.
Claro.
En realidad, va por fuera del baloncesto, Mojica y yo somos amigos. Y entonces, pues, yo te puedo decir que ellos lo tomaron bien porque yo les enseñé a ellos la cifra y ellos dijeron, diantre.
Hasta yo me iba.
Y dijeron, qué bueno, tú sabes, a ellos les gustó. Porque Osuna no es que está overpay en gente, pero Osuna está dándole cariño a los jugadores.
¿Cómo anda?
Como está dando lo que es mismo que está haciendo Noah en Santurce, lo mismo que hacía Mozorro en Arecibo, lo mismo que hace Yadiel en Bayamón, punto. Pero Osuna vino hacia donde mí, como tal, ¿verdad? Iván, y me dijo, te queremos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo dije, pues mira, para yo irme de Bayamón.
Estos son los números.
Esto es lo que hay. Y no tan solo los números.
Sí.
Muchas otras detalles que yo quería,
que van por encima del digo,
no, económico.
Sí, y ahí fue que Iván me dijo, pues sí. Y mano, y vuelvo y te digo, pasé la página y fuimos uno. Nada personal, de verdad, vuelvo y te digo, yo con los vaqueros voy para rancho y obviamente aguantar cuando me griten, ¿me entiendes? Porque ¿qué voy a hacer? Ya no soy vaquero, ¿me entiendes? Ahora soy oso.
Mira, se los voy a decir aquí la primicia, cuando este hombre vaya a Bayamón a jugar, va a llorar, para que sepan. Va a llorar, pero lágrimas como un nene chiquito, porque se nota, hablas con él, se nota la vibra esa de sentimiento, por Bayamón, yo sé que vas a llorar. Y yo te voy a grabar, porque voy contigo ese día.
Tranquilo, no tengo problema.
Para ver el jueguito.
Yo no tengo problema con demostrar emociones.
Qué duro, coño, Rebel, papi. Le metimos una hora y pico casi. Agradecido de por vida, como siempre yo me he invitado, de estar aquí. A todo el que le pregunté por ti, el denominador cómo fue, todos los jugadores respetan a ese tipo como si fuese un coach. Y yo creo que eso dice...
Amén.
Más que todo, ¿viste?
Amén, amén.
Qué duro.
Y el respeto es mutuo. En la duro. Realidad, jugar baloncesto profesional no está fácil. Jugar baloncesto como tal no es fácil. So, yo, chamaquitos de high school, los trato igual que los trato como el BCN, porque los veo que son el futuro, ¿verdad? Como hombres, como seres humanos. Yo creo que todo el que juega baloncesto, yo me reflejo en él.
Da.
Y le voy a dar lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Y yo creo que de ahí es que se basa todo. De que si es pro, yo quise ser pro, no lo fui. Y si es high school, yo jugué high school.
Yeah.
Y jugué college, so entiendo muchas cosas que están pasando con ellos y yo siento que yo soy transparente con ellos y yo les voy a hablar cómo es, no voy a tratar de take advantage of them, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces muchos seres humanos fallan en eso, que utilizan al jugador y no tienen empatía con muchas cosas del jugador y al final del día somos seres humanos y hay que ser persona primero. Si tú pierdes esa esencia de no ser persona, en te verdad, quedate, como ser humano,
te quedate.
Está atrás. Te escrachate.
Ya lo corrió, suscríbete al canal, por favor. Suscríbete, que vienen un montón de cosas. Y creo que hoy marcamos un precedente. Behind the teams, behind the players. Algo nos inventamos, pero me gustó esta dinámica con este protagonista backstage, que es bueno que ustedes lo conozcan, el que no lo haya conocido, a través del Sonso, eso es open simo, corillo. Los quiero, no se dejen y no me dejen. Yeah.